Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La economía ourensana resiste mejor la pandemia de COVID-19 que otros territorios. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así se recoge en el análisis de los datos del Observatorio Económico Provincial que hoy ha realizado el coordinador de este observatorio, Andrés Mazaira. En una rueda de prensa telemática, el profesor Mazaira dio a conocer los datos que reflejan la evolución socioeconómica de la provincia de Ourense durante el tercer trimestre de este año. La ocupación y la actividad, el análisis sectorial, la estructura de ingresos de los residentes en la provincia, el paro, la situación y los ingresos familiares son los datos que recoge este informe. El número de ocupados en la provincia es de 115.700 según la encuesta de población activa del tercer trimestre, y esto significa un 6% más de ocupación que en el segundo trimestre. Y según explicó Mazaira, destaca el crecimiento en la industria de la alimentación.
Por un lado, la industria de la alimentación ha experimentado un muy fuerte crecimiento, ¿no? Este crecimiento, como ves, le va a chegarse por primera vez a casi los 6.000 ocupados, con unos crecimientos que se sitúan moi preto do 50% con respecto ao ano pasado e por encima do 25% con respecto ao que é o segundo trimestre onde xa tiña experimentado un certo crecemento.
También hay un crecimiento en el ámbito de las actividades sanitarias, en el de la educación, y por el contrario, la actividad sectorial que más desciende es la de la hostelería. Entre otros datos negativos, también destacamos el de las bajas que se han producido en el número de pensionistas. Según las cifras del Observatorio Económico Provincial, la pandemia se ha llevado a más de 1.000 pensionistas en Ourense.
Podemos ver o impacto que ten realmente a crise da pandemia, a maior letalidade do COVID-19, no que é nas persoas de maior edade, como son os pensionistas. Temos chegado a 93.900 pensionistas este mes, frente aos 94.900, casi 95.000. Máis de 1.000 e pico pensionistas, non? Teñen dado de baixa no que vai de exercicio.
Según explicó el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, los datos del observatorio sirven para conocer la respuesta de nuestra estructura socioeconómica en cada zarpazo de la crisis. Son datos, dijo, datos e indicadores que sirven para tener monitorizadas las constantes vitales de la provincia de Ourense, tanto para hacer una diagnosis adecuada como para abordar medidas, tratamientos y políticas reales.
Este lunes 9 de noviembre nos deja cielos cubiertos y chubascos durante toda esta mañana. Las lluvias continuarán durante esta tarde. Los termómetros marcarán hoy máximas de 16 grados en Verín, 17 en Obarco, 18 grados en la capital de las Burgas. ¿Y en las carreteras cuál es la última hora, Amelia?
Pues hablamos de obras porque la Consellería de Infraestructuras está realizando a través de la empresa pública SEAGA los trabajos de acondicionamiento de las franjas de dominio público en las carreteras autonómicas para reforzar la seguridad viaria y prevenir incendios. Durante esta semana, los trabajos de limpieza se centran en las márgenes de las carreteras autonómicas del área de Ourense, Allariz, Elanova, O Carballiño y O Ribeiro, también en zonas de Abaixa e Limia, Trives, Valdeorras y Viana do Bolo. Según informa la Xunta de Galicia, está previsto además completar los trabajos ya iniciados en carreteras autonómicas de las zonas de Caldelas, Trives, Viana o Barco de Valdeorras y también la carretera OU-622.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, propone un gobierno de concentración formado por Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos para gobernar la ciudad. Araujo presentó esta mañana su propuesta de gobierno, que pasaría por un compromiso de reducir el gasto público, reducir el sueldo del alcalde en un porcentaje mínimo del 20%, reducir las retribuciones de los concejales y el personal de confianza o personal eventual. Ciudadanos emplazó a PP y PSOE esta mañana a una reunión en el Liceo para abordar su propuesta, pero los socialistas no asistieron. En esta propuesta, Araujo propone buscar puntos en común en lo que queda de mandato de proyectos importantes, como sacar adelante el plan general, garantizar los presupuestos y recuperar el termalismo como uno de los motores económicos de la ciudad. En cuanto a la elección de alcalde, Araujo propone un alcalde de consenso entre los 18 concejales del gobierno de concentración, con una votación secreta de los 18 ediles o que las tres fuerzas nombren un candidato y se repartan el cargo equitativamente. Otra propuesta pasa porque el PP y PSOE se repartan la alcaldía. En el diseño del nuevo gobierno, aboga por 17 carteras municipales en el Ayuntamiento de Ourense. presentaba esta propuesta de gobierno media hora después de la reunión que tenía con el Partido Popular, y es que el Partido Socialista no había asistido, porque los socialistas dicen que no hay fórmula alternativa a la moción de censura que ellos presentaron. Asegura que no es el momento de reuniones sorpresas y sí de acciones concretas, por lo que le pide a Pepe Araújo que debe decidir si quiere ser útil para Ourense facilitando el cambio y apoyando la moción, o si prefiere seguir enredados en titulares vacíos. Próximamente habrá obras en la Plaza das Airas en Obarco de Valdeorras.
Sí, se trata de una actuación cofinanciada por la Consellería de Medio Ambiente y el Concello de Obarco. Obras que ambas instituciones correrán respectivamente con el 70% y el 30% de los 90.000 euros que van a costar estos trabajos. Para realizar la reforma de la plaza va a ser necesaria la demolición y retirada de casi 200 metros cuadrados de pavimento de hormigón, así como la instalación de nuevas redes de alumbrado. La obra incluye la pavimentación del entorno con adoquines de granito y también la canalización y el soterramiento del cableado aéreo que actualmente hay en la plaza y en las calles Airas y Forno.
Tres personas fallecieron en las últimas 24 horas por coronavirus en la provincia. Se trata de una mujer de 89 años que estaba ingresada en el complejo hospitalario. Era usuaria de la residencia Nosa Señora dos Milagres en Barbadás. Una mujer de 82 años, también ingresada en el complejo hospitalario, y un hombre de 80 años en el hospital de Valdeorras. Todos tenían patologías previas. La eficiente y rápida intervención de Protección Civil de Nogueira de Ramuín evitó problemas en la circulación tras desplomarse parte de una fachada en una vivienda abandonada de San Miguel do Campo, que se encuentra al lado de la carretera. Un vecino alertó a Protección Civil e inmediatamente se desplazaron para actuar en la zona con la ayuda de bomberos y posteriormente del equipo de mantenimiento de carreteras de la Diputación Provincial. Mientras los efectivos actuaban, regularon el tráfico en la zona y evitaron así males mayores. Los autobuses urbanos circulan con plazas limitadas atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias y a la vista de la evolución de la pandemia de COVID-19. Así solo se podrán utilizar el 50% de los asientos de los vehículos, de forma que personas no convivientes no ocupen espacios contiguos. Las plazas para viajar de pie se reducen al 25%. El Ayuntamiento de Ourense solicita a los usuarios que durante los próximos días procuren utilizar los autobuses solo si resulta necesario, dada la limitación de plazas existente. Desde el Ayuntamiento se va a realizar un seguimiento diario de los servicios para adoptar las medidas que en su caso sean necesarias. El alcalde de Ourense anunció que se procederá al encendido de la iluminación navideña en torno al 5 de diciembre. Aunque la primera fecha prevista era el 27 de noviembre, decidió retrasar una semana el inicio de la Navidad para que coincida con la reapertura de la hostelería ourensana tras el cierre decretado por las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19. Y en deportes, en fútbol, tercera división, dos derrotas y dos empates para los equipos ourensanos. Ourense Club de Fútbol y Barco cayeron en casa ante Choco y Arosa, mientras el Arenteiro acabó sin goles ante Latios y la Unión Deportiva Ourense arrancó un empate al Pontellas. En baloncesto, el COB cayó en casa ante Oviedo por 69-82. Es la primera derrota de esta temporada en el Pazo, la tercera de este inicio de liga. El conjunto de Gonzalo García de Vitoria solo logró ganar a Palencia de los cuatro encuentros disputados. En fútbol sala, el Sala Ourense cae 4-5 ante Oesteo. En la tercera jornada de liga, el conjunto ourensano pierde en el Paco Paz tras desperdiciar tres goles de diferencia. Y en voleibol, el Aceites Abril Voleibol Ourense suma tres puntos ante la Universidad de Salamanca y se coloca en segunda posición a tan solo un punto del líder, el Oviedo. El conjunto ourensano derrotó al Salmantino por 3-0. Es la 1:29. Seguimos con más cosas aquí en la sintonía de la cadena COPE. cada semana queremos conocer o traballo da Xunta de Galicia na provincia de Ourense, e para ello nos acompaña, como digo, semanalmente, o delegado territorial da Xunta en Ourense, don Gabriel Alén. Que tal, moi bons días.
Hola, bo día.
E moitas gracias, como sempre, por acompañarnos.
Gracias, moitísimas gracias a vos. Todas as entrevistas dende fai un tempo, quizás desde que empezou a miña labor de delegado, pues empezamos sempre pola COVID e informar de que parece que está baixando a curva, estamos en curva descendente.
Sí, porque levamos 8 días de descenso continuado, non? Despois do mes de outubro difícil, o mes de novembro está sendo de descenso, doblando esa curva de contagios na área sanitaria de Ourense, delegado.
Sí, parece que sí, o sea, medidas restrictivas que se adoptaron en Ourense salen de principios do mes de outubro, pues parece que están dando resultados, de aí que a Xunta de Galicia ou máis ben o Comité Clínico adopte estas mismas medidas en 60 concellos xa de toda a comunidade autónoma, porque no resto das provincias, pues cando estaba nunha situación máis leve, pues ahora parece que está en curva ascendente. Entonces, bueno, a Xunta de Galicia por eso mismo, en Ourense non tanto polo número de contagios que está indo a baixa, pero sí pola presión asistencial, que ven uns días despois deses contagios, e cando ven a presión asistencial na residencia, nas UCIs, pois adopta estas medidas duras, medidas moi duras, pero que, bueno, que en Ourense demostrouse que son positivas, que poden dar resultados e, como digo sempre, poden salvar vidas.
Este é o camiño, non? Seguir nesa mesma liña ante a preocupación que existe pola presión asistencial.
Correcto.
A presión nos hospitales.
Efectivamente, o sea, a presión ahora mismo importante, entonces, bueno, pues buscabas eso, aparellado esto tamén, o aumento de casos no resto de provincias, que non tiñan ese nivel de contagios que tiñamos en outubro, non, na provincia de Ourense, pues aproveitando esta situación, adoptar estas medidas que sí que ponse de ejemplo sempre, pues ejemplo Carballiño, que tiña un nivel de contagios moi importante, esas medidas restrictivas tamén con peche, que a que se decide ahora adoptar en 60 concellos toda a comunidade autónoma, pues esperemos que surtan efecto máis pronto que tarde.
E falando de sanidade, o pasado venres o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inauguraba o Centro de Saúde de Pereiro de Aguiar. Como este centro?
Bueno, pues a verdade é que é un centro acorde a población que ten Pereiro de Aguiar. Pereiro de Aguiar tiña un centro de saúde cando empezou a reivindicación do anterior alcalde xa para facer unha renovación, xa tiña unha población importante, pero a verdade é que é unha das poblacións que vai en aumento ano a ano, dun sexto importante, e Pereiro necesitaba un centro de saúde, primeiro pola situación COVID e segundo pola población que ten este municipio. Non hai a Xunta de Galicia foi sensible a esta reivindicación, vimos de facer a inauguración, igual que en outros moitos concellos, como vai a suceder próximamente tamén en Paderne de Allariz, igual que sucedeu coa primeira fase do Hospital de Ourense, que se investiron aquí 50 millóns de euros, e coa segunda, terceira fase que está a PIC, que é de licitar, e bueno, como vai a suceder tamén, como vimos en prensa fai pouco, pois co Centro de Saúde de Rivadavia, que se quere facer unha reforma integral para este ano 2021, ou para este convenio que se asinou entre Diputación, Concello da Rúa e Xunta, pois para acometer aí as obras necesarias. Estamos no tempo da pandemia, quizás se non se hubiera empezado xa estas renovacións destes hospitales a nivel autonómico, a nivel en Ourense, a nivel provincial, pues esta pandemia sería moi moi difícil afrontala en as condicións que estamos afrontando ahora mismo. Eso sí, sempre con vontade crítica e vontade de intentar mellorar, e aposta da Xunta de Galicia de seguir mellorando os centros de saúde, porque o primeiro, como decimos sempre, as persoas nestes momentos.
Se melloran e se crean novos centros de saúde para mellorar a calidad de vida dos ourensáns, e tamén se propón a creación de novos grupos de emerxencia supramunicipal. Como serían estos grupos? Que labor desenvolverían na provincia de Ourense?
Vamos a ver, aquí obsérvase un programa que o dos GES que se implanta no ano 2013. Ano a ano faise unha comisión de seguimiento. Neste caso, o xoves pasado foi cando se reúnen o director general de Administración Local, o director general de Emergencias, representantes de las diputacións e representantes da FEGAM, para analizar un pouco as necesidades en canto a emerxencias. Hai que decir que é unha competencia que non é autonómica, pero que no ano 2013 a Xunta considera que debe coller a batuta para mellorar este servicio. De feito, na actualidade, eu o pouco tempo que levo no o cargo aquí da delegación, pois non fago máis que recibir eloxios do ben que funciona o servicio de emerxencias. Cando falo de servicio de emerxencias, estou falando tamén dos GES, estou falando das agrupacións de protección civil, que destacan a nivel autonómico, de verdade, e incluso a nivel estatal, polo seu bom funcionamento e a boa coordinación coas forzas de seguridade. Entón, bueno, máis que tamén incidir no agradecimiento de todos estes voluntarios das agrupacións, e como decía ao principio, pues, aquí na provincia Ourense, en esta comisión de seguimiento observase dúas sombras que están cubertas, pero que podríamos optimizar, como son a zona de Maceda e a zona de Viana a Veiga. Aposta da Xunta de Galicia establecer dous novos GES para cubrir xa o 100% da provincia en estes dous concellos. Unha aposta importante, porque a Xunta asume máis do 50% dos custos, además de todo que os equipamientos e os materiales. E, bueno, esperemos que sea refrendado nos próximos días.
Pois dous novos GES para a zona de Viana e a zona de Maceda. Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense. Gabriel Alén nos acompaña aquí nos micrófonos da cadena COPE. E se sigue investindo por parte da Xunta de Galicia para mellorar as infraestructuras, hai actuacións relevantes como é na zona de Seixalbo e tamén na rúa Marcelo Macías, non sei, delegado?
Sí, bueno, falábamos antes da importancia de a legislatura, o momento, pois é o momento das persoas, da atención sanitaria, política social, educación, que é o que nos ocupa ahora mismo, dadas as circunstancias actuais, pero bueno, non podemos olvidar tamén as outras necesidades. A provincia, ou máis ben a capital de Ourense, por diversas circunstancias, pois ten unha serie de necesidades e a Xunta de Galicia quere estar preto de Ourense. E agora, pois, dáse diferentes obras. Unha das obras, pois, tanto Marcelo Macías como Seixalbo, en un plan que xa dende uns anos ten a Xunta de Galicia para mellorar as entradas na cidade, facelas máis sostenibles, máis para o peatón, pero tamén mellorando a súa seguridade e os seus servicios. O ano pasado acometeuse a obra por 2 millóns de euros de Avenida Otero Pedrallo, a primeira fase de Seixalbo. Ahora empezamos a coas expropiacións, despois de ter en contas as alegacións dos veciños, pois a segunda fase de Seixalbo, e seguimos coas obras de Marcelo Macías, unhas obras moi importantes, que, como decíamos hai uns días, pois todas as obras teñen unha serie de contratiempos e incomodidades, pero bueno, xa ahora parece que se restablece o tráfico paulatinamente. O compromiso que en Nadal ter apertura completa dos dous carrís, e obras necesarias, obras importantes que se complementan con outras que estamos a levar a cabo en Ourense, como son a da Intermodal e o Aparcadoiro, a próxima construcción de unha sede Rube, a antiga estación de autobuses da residencia de maiores da Fundación Amancio Ortega, está próxima a rematar o pabellón dos Remedios, unha obra tamén moi importante para a cidade, a humanización do entorno da Ponte Romana, centro de discapacitados, e, bueno, en definitiva, sí que é a legislatura das persoas, pero tamén é a legislatura de Ourense. Queremos apostar dentro da Xunta de Galicia por Ourense cidade e Ourense provincia, porque non podemos olvidarnos tamén deste plan de sendas, que pretendemos que Ourense, que é unha cidade con moitas paseos fluviais para o disfrute do cidadán, pero tamén neste plan de senda se pretende, pois, sair hacia o extrarradio, zona de Pereiro, zona do Parque Tecnolóxico, a zona de Reza, pois con estas sendas en paralelo ás estradas autonómicas, que é unha aposta importante decidida da Xunta de Galicia.
Para pasear por moitas zonas da provincia de Ourense, que é unha provincia fermosa que temos. Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense. Eu quería preguntarlle tamén polas entidades de inclusión social, pola reforma e mellora enerxética. Por iso quería preguntarlle pola resolución de axudas a esas entidades de inclusión social e a convocatoria de axudas para a reforma e a mellora enerxética a día de hoy, delegado.
Sí, pues, no pasado ventres, creo que foi, sí, Nodova, pues, sale a este programa de novo programa que vai desenvolver a Consellería de Medio Ambiente, delegado polo Ministerio, para actuacións de mellora energética, como son, poden ser a melloras das envolventes térmicas, uso de energías renovables e iluminación máis eficiente, por valor de 17 millóns de euros, pues, todo cidadán que lle poida ser de interés, pois pues está todo desenvolvido no Dolga do Benres. Por outro lado, pois pues, tamén están as axudas para axudas sociais, e aí gustaríame, por un lado, falar do plan de inclusión social, que é un ano 2022 con unha dotación de 3,4 millóns de euros para familias de risco, inclusión social, para gastos de funcionamiento de locais de inclusión social, tamén para servicios de formación, integración sociolaboral e actividades de inclusión de población inmigrante. Son axudas importantes, axudas sociais para personas, como decíamos antes, legislatura das personas, e destas, pues, en concreto, para 23 asociacións da provincia de Ourense, como Daun, Cáritas, Femuro, Cimo e moitas outras, hasta 23, con 2 millóns de euros para a provincia de Ourense, como decía, para o período 2022. E, bueno, gustaríame tamén subliñar a importancia tamén das axudas de hostelería. Non podemos dalas con moitísimo detenimiento, porque, bueno, ainda foi no día de hoxe. Queremos que sean consensuadas, igual que outro día decíamos, as de autónomos, que son complementarias a de hostelería, que se van a desenvolver mediante unha orden no DOGA. Pues decía que nesta mesma mañá o vicepresidente se reuniu con diversos colectivos de hostelería e están en período de melloras, digamos, para complementarlas e recoller todas as ideas que nos aportan estes colectivos, cun objetivo común e moi claro que temos, que é de facilitar estas xestións, que sean trámites moi sinxelos mediante declaración previa. Bueno, esperemos que, como decía, pois reconocemos que o colectivo, un dos colectivos sector productivo máis afectados por estas medidas e estar con diversas medidas. Autónomos, decíamos outro día, 30 millóns, microempresas 40 millóns e agora, pois, 12 millóns para eses establecimentos de hostelería en 60 concellos coas restriccións máis importantes.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bons días.
Moi bons días, moitas gracias.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vamos a hablar de vehículos. Nos vamos hasta el grupo Cibrauto. Nos espera Amando Iglesias Vázquez, es el gerente del grupo Cibrauto. Don Amando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está el mercado en Ourense, atendiendo a esta situación abierta con el COVID-19?
Bueno, el mercado en Ourense cae como en toda España. Llevamos varios meses con caídas y todo esto es derivado al COVID, por los meses que estuvimos cerrados. El mercado en este momento, en el nacional, cae un 36% y en Ourense cae un 30%. En el acumulado de los 10 meses que llevamos. Referente a...
El coronavirus influye en todos los sectores y también elementalmente en el mundo del automóvil, ¿no?
Sí, por supuesto, porque aunque hay ayudas del gobierno, dos meses cerrados, casi tres, no se recuperan en un año. Uh-huh. O sea que nuestras previsiones de ventas para este año, pues las previsiones a nivel nacional están sobre un 35% de caída. Uh-huh. Y esto es lo que realmente está pasando, tanto a nivel nacional, cae un poco menos en Ourense, sobre un 30%. Uh-huh. Pero bueno, esto es lo que pasa en este momento y a ver si todo va un poquito mejor y podemos recuperarnos de aquí a final de año, subir algún puntito más.
Ojalá sea así. Y para ello, este mes de noviembre, el mes de diciembre, son meses buenos para comprarse un coche, ¿no? Porque a partir de enero está previsto una subida de precios por los impuestos de matriculación, don Amando.
Sí, efectivamente. La Asociación de Fabricantes de Automóviles, ANFAC, reclama que se aborde con urgencia la revisión del impuesto de matriculación, ya que ve con cierta preocupación la indefinición administrativa al respecto de la actualización de los tramos del impuesto a la normativa de medición de emisiones de la WLTP. Esta actualización, que entrará el próximo 1 de enero, y si no se aborda antes de esta fecha, habrá una subida muy importante de los impuestos por los temas de las emisiones. La nueva normativa es más exigente que la anterior. Arroja unos valores de contaminantes para un mismo vehículo, lo que afecta al tributo que se calcula en las bases de emisiones de CO y que afecta al impuesto de matriculación. Ya que la nueva regulación de la medición de emisiones es más estricta. Por lo tanto, se cree que pueden subir mínimo un 50%, el 75% de todos los coches. Si no hace nada el gobierno, porque esto es una normativa que viene de Europa.
Ya, pues ya lo ven ustedes. Por eso estos meses son importantes para comprar un coche. Estamos hablando del Grupo Cibrauto, con sus marcas Kia, Mazda y Fiat. ¿Qué campañas están desarrollando durante esta etapa, don Amando?
Bueno, estamos con campañas agresivas de descuentos, con la venta de kilómetros ceros, vehículos de demostración, de gerencia, remarketing. Estamos haciendo mucho hincapié y estamos ya vendiendo con bastante fuerza los eléctricos, los híbridos enchufables y los híbridos, que en este momento son los que más apoyo tienen las ayudas del gobierno. Y también tenemos ahora una campaña muy potente que hace Kia todos los tres veces al año, ¿no? Y el día 13 empezamos una campaña de los 10 días Kia, que siempre en estos 10 días hacemos más de la venta de un mes total, por los descuentos tan interesantes, que es de toda la gama.
Cibrauto está en la carretera de Madrid, en el polígono Barreiros. Muchos de los que nos están escuchando dirán, ¿se puede subir hasta esa zona, hasta el polígono Barreiros ahora mismo para ver los vehículos y para hablar de todo ello que estamos desarrollando, de esas campañas? ¿Se puede subir al polígono Barreiros en estos momentos?
Bueno, en este momento sí, estuvimos un mes prácticamente fuera del perímetro, pero a partir de ahora la gente que esté de limítrofe en Ourense, Barbarás, Amoeiro, Coles, Pereiro de Aguiar, San Cibrao y Toén pueden venir sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de un permiso para venir. O sea, esto es así, yeah. Salió a partir del viernes, este viernes a las 12 de la noche y bueno, esto nos va a dar un poquito más de ayuda para poder estar más cerca de los clientes.
Claro, recordemos que antes el cierre perimetral era entre Ourense y Barbadas y ahora ya se ha ampliado desde el pasado viernes a más municipios. Pues una buena oportunidad para los ciudadanos para comprar con estas campañas que se desarrollan un vehículo durante este mes de noviembre y también en diciembre antes de que acabe el año 2020. Don Amando Iglesias Vázquez, gerente del Grupo Cibrauto, un placer que nos acompañe aquí los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:49, esto es Mediodía en COPE Ourense. Acabamos de conocer los datos de coronavirus en la provincia de Ourense y acabamos de escuchar al delegado de la Xunta. La verdad es que no tiene nada que ver el mes de noviembre con el mes de octubre. Si en octubre era constante el goteo de casos positivos en el área sanitaria de Ourense-Veriño Barco, incremento vertiginoso y por eso se adoptó el 7 de octubre la decisión del cierre perimetral en Obrins y Barbadás, posteriormente la decisión de cerrar perimetralmente Carballiño, Irixo y Boborás, Verín, Vilar de Bos y Oímbra. La verdad es que los datos están ahí. Sigue siendo preocupante la situación porque siguen falleciendo personas. Ayer 3 muertos en 24 horas en la provincia. Hay presión asistencial, como nos decía el delegado de la Xunta. Pero, Amelia, los datos son muy positivos.
Ay, sí, pero yo, mira, me cruzo los dedos.
Sí, sí,
y no,
hay que ser prudentes.
No echar ahora las campanas al vuelo y decir, va, aquí no pasa nada. No, ojo. Porque yo hasta que la cifra sea cero...
Claro, no, tienes toda la razón, sí.
Hasta tienes que la cero, yo no voy a...
Lo que sí es verdad es que se está doblando la curva y eso pues es significativo por el trabajo que están realizando, yo creo que por el ánimo de los profesionales sanitarios que están haciendo un gran papel, pero tiene razón, hay mucha preocupación porque a día de hoy hay 107 ingresados, lo decía el delegado de la Xunta. Cuidado a la presión asistencial.
19 en críticos, ¿eh? 19 en críticos. Madre mía.
En estos momentos hay 1.035 casos activos. Desde el 1 de noviembre el descenso es continuado. Es el 10,3% de todos los casos activos de Galicia. Hoy es el área sanitaria con menor número de positivos en toda Galicia. Hay 71 pacientes en planta en el complejo hospitalario, 19 en la UCI. Es un dato que preocupa. Hay 8 pacientes en el hospital de Verín, 7 en el hospital de Valdeorras, 2 en el hospital Cosaga. Se han detectado 28 nuevos casos en las últimas 24 horas, pero pese a esa importante reducción, hay una importante presión asistencial, lo que decías. Tanto los ingresos en planta como en las áreas de críticos hoy superan una nueva barrera, 19 ingresos. ¿Qué podemos contar? Pues que en el Ayuntamiento de Orense, el 13 de octubre había 572 casos, fue el máximo, hoy son 309, por tanto hay una reducción del 46%. En Carballiño, el 22 de octubre había 185 casos, hoy son 58, se ha reducido en un 68%. En Verín, el 27 de octubre había 92 casos, hoy hay 48, lo que supone el 48% de reducción. Por tanto, se está doblando la curva en cuanto a casos activos, están mejorando la situación, el área sanitaria es la que menos positivos tiene de toda Galicia, pero atención a la presión asistencial, ¿eh? Preocupa mucho porque son 19 personas en la UCI y son 107 ingresados en los hospitales. Y eso es preocupante.
Sí, sí. Yo, de verdad, hasta que tengamos caso cero, no voy a aplaudir para nada. No voy a aplaudir. No, porque esto ya lo hemos vivido, ¿vale? Esto ya lo hemos vivido. El descenso lo hemos vivido y luego hemos visto cómo se ha vuelto a recuperar. Con lo cual, ¿qué te diga? Me alegro, evidentemente, de que la cifra sea menor, pero me lo tomo así como con mucho, como con pinzas lo cojo, ¿no sabes? Diciendo, sí, bien, pero que no se suelte la pinza porque volvemos a fastidiarla. Uh-huh. Así que no relajemos, no nos relajemos, por favor, no nos relajemos. Uh-huh. Sigamos haciendo así, pero no nos relajemos.
Pues sin ir más lejos, solo hay que ver la situación en las residencias de mayores, ¿no? Que siguen teniendo más de un centenar de casos positivos entre los usuarios. Ayer 3 víctimas mortales, una de ellas procedía de la residencia Nosa Señora dos Milagres en Barbadas, que hoy es el centro con más casos positivos. Pues prácticamente la mitad de los positivos que hay en los residentes son de esa residencia de la tercera edad. También hay varios, más de una treintena en la residencia de Rivadavia. En Os Gozos también hay casos, en CEA. Bueno, que es una situación preocupante la que se vive en las residencias de la tercera edad, porque es uno de los focos principales y que mayor preocupación causa en toda la geografía ourensana. Bueno, pues son los últimos datos que tenemos del coronavirus.
Tengo más aquí, Juan, tengo más cosas.
Sí, cuenta.
Mira, dice, la Consellería de Sanidad permite a partir de hoy que los empleados que se consideren un grupo burbuja de convivencia estable dentro del entorno laboral puedan compartir mesa en la cafetería o el establecimiento de restauración de los lugares de trabajo, también en hospitales y centros sanitarios. Eso sí, el aforo del local todavía está limitado al 50% de su capacidad. Estamos hablando de los lugares donde está abierta la hostelería, ¿eh? No en estos 60 ayuntamientos de Orense o estos 60 ayuntamientos de Galicia, donde está cerrada casi a cal y canto. Y dice también que las mesas o agrupaciones de mesas entre las cuales se deba cumplir la distancia de seguridad tendrán un máximo de 6 personas. Repito que estamos hablando de los ayuntamientos donde la hostelería no ha sido cerrada. Así que los empleados de un mismo grupo burbuja pueden compartir mesa en la cafetería de trabajo, sean o no convivientes. Juan, cuando esto se abra, tú y yo podemos tomar café en la cafetería. ¡Ja! ¡Ja, ja! Esto sí que me gusta. Podemos tomar café juntos ya, por fin.
Nos veremos después de mucho tiempo. La 1 y 55, en este día donde no os olvidéis del paraguas del chubasquero, porque será necesario durante estas jornadas. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Doña Teresa Lorenzo Martínez, vecina de Orregueiro, falleció el día 8 de noviembre en su casa de Ocarballiño a los 80 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos José Luis y María Teresa Cerdeira Lorenzo. Hijos políticos Verónica Guadalupe Barrera López y Héctor Castelán Amador. Nietos Luis Andoni Cerdeira Barrera y José Ramón Castelán Cerdeira. Hermanos José, Manolo, Félix y María Lorenzo Martínez. Hermanos políticos Rosa, María, Ramona, José, Adelaida, Jesús, Saladina, Ubaldina y Edelmiro. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy lunes, día 9 de noviembre a las 4:30 de la tarde, desde el tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 4, hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Orregueiro, donde tendrán lugar los funerales por su eterno descanso, y posteriormente se procederá a la inhumación de los restos mortales en el cementerio parroquial, favores por los que les anticipan gracias. Debido a la situación sanitaria actual, se ruega el cumplimiento de la normativa vigente. Servicios realizados por Pompas Fúnebres Carballiño. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.